Bueno, hay una serie de temas a tratar. Yo les propongo la siguiente mecánica. Vamos tratando los temas del orden del día que podrían no insumir tanto tiempo y después vamos por aquellos que podrían dar lugar a un mayor análisis que tienen que ver con básicamente con o están asociados al funcionamiento del Consejo. Y ahí trabajamos en comisión, ¿sí? O sea, grabamos, pero no va a la página, ¿les parece? Así que vamos a tratar de ver los temas del orden del día que pueden, digamos, yo estimo, ¿sí? lo vamos consultando caso por caso, pero no serían tan complicados. Por ejemplo, llegó el acuerdo legislativo de la doctora Florencia Cordón Ferrando como para el cargo que seleccionamos oportunamente para juez de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew, que es el tema del orden del día, ya les digo, 17. Correcto. Bueno, llegó el acuerdo legislativo, está en nuestras manos. Si lo quieren analizar, se los hacemos llegar. Sí.
Algo al orden del día.
Bueno, este puede ser el momento oportuno, Mazzari.
Bueno, quisiera agregar al orden del día un tratamiento en comisión respecto de las planillas de inscripción y...
Claro, a eso me refería con
no estaba yo.
Funcionamiento y... Bueno.
Pero como ahora estoy, se lo sugiero. Sí, si usted no lo habló, quiere decir que coincidimos en todos los términos siempre, señor presidente. Por eso
no, pero bueno, no, pero en esta oportunidad sí.
Muy bien, señor presidente. Prosiga.
Muchas gracias. Entonces, muchas gracias, Mazzari. ¿Cómo olvidarlo? Como la canción. Si quieren ver el acuerdo legislativo, está, llegó. La legislatura le otorgó acuerdo a la doctora Florencia Cordón Ferrando, de manera creo unánime, si no mal no me lo recuerdo. Así que, excepto que lo quieran ver, se los proporcionamos, pero la moción sería proceder a la designación de la doctora Florencia Cordón Ferrando como juez de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew. Por la afirmativa, por unanimidad. Entonces, el Consejo de la Magistratura designa a la doctora Florencia Cordón Ferrando como juez de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew. Bueno. Bueno, vamos al tema número 11 del orden del día. Ustedes recordarán que en la sesión anterior, a instancias de una inquietud del consejero Torrijos y el consejero Vivas respecto de cómo estaba la organización interna del consejo y puntualmente respecto de el CIAFIC, el sistema de auditoría financiera que precisamente controla la rendición de nuestros gastos corrientes, ¿sí? Recuerdan que en su momento la explicación fue que por una cuestión de distribución interna de trabajo, de todo el tema contable, ¿sí? Yo aprovecho para comunicarles que le habíamos solicitado al Ministerio de Economía que en virtud de por los problemas que tenía la provincia en los últimos días relacionados con la coparticipación federal, que en alguna semana no había habido algún depósito, que contemplara la posibilidad de reparar esa omisión, y en el día de la fecha hubo un ingreso económico del doble de lo habitual. Así que esto no significa que nos sobre, pero estamos con la periodicidad que en algún momento le hemos reclamado a las autoridades de los otros poderes. Así que el planteo era, bueno, ¿cómo era esta cuestión de distribución interna de tareas? Yo le explicaba que ante las autoridades, ante el CIAFIC, ¿sí?, el sistema de auditoría y control, del cual forman parte el Tribunal de Cuentas, la Contraloría General de la provincia, de todo el tema de rendición de gastos, en la realidad se encarga el prosecretario, Norberto Páez, que tanto para el CIAFIC como para los trámites del Banco del Chubut hacen falta dos firmas, y que en la oportunidad en que el Consejo en el año 2014 ingresó al sistema del CIAFIC, se habían designado, porque el CIAFIC pedía dos funcionarios responsables, el tesorero es Norberto Páez y el director es el secretario, el doctor Crucén. Me preguntaban los consejeros Torrijos y luego Vivas qué rol tenía el director. Y yo les explicaba que en realidad por una distribución interna de trabajo, el director, que yo la parte jurídica de confección de proyectos de resoluciones y acordadas y demás, digamos, la había puesto en cabeza del secretario, y todo el tema contable del prosecretario Páez. Bueno, y me decían, bueno, pero entonces es un director que no hace. Y yo decía, sí, la verdad que, digamos, está como abocado a otras cuestiones. Y entonces sugirieron la iniciativa de que no sea más director en esas condiciones. Y les dije que era una iniciativa que había que tener en cuenta. Entonces, la resolución 47 de este año lo que dice es que, en virtud de ese diálogo que se dio en la sesión del mes pasado en Puerto Madryn, que en ese cargo de director ante el CIAFIC deja de estar el secretario, el doctor Cruceño, y yo hice la consulta con el consejero Maglione, que reside en la ciudad de Trelew, y que esta cuestión de las dos firmas que son indistintas nos viene bárbaro que esté ahí, porque estando Norberto Páez también en la zona, eso nos facilita muchos trámites, porque habría determinados trámites, determinadas decisiones, determinadas firmas que podríamos directamente obtener en la zona del Valle, ¿sí? Trelew Madryn, sin necesidad de que se concurra a Comodoro Rivadavia. Obviamente, en última instancia, todo se socializa, digamos, el tema de ingreso de dinero y afectación de gastos son decisiones que se toman por presidencia y obviamente por el pleno, pero esto nos simplificaría el trámite, y eso dice la resolución, el reemplazo como director ante el CIAFIC del doctor Cruceño por el consejero Maglione, el cual yo le comuniqué esta idea y le pareció brillante, maravilloso. Entonces procedía a firmar la resolución al referéndum del pleno. Eso es lo que dice la resolución, no dice otra cosa. Entonces la someto a sus comentarios, y si no tiene ninguno, la moción es refrendarla.
Antes de votar, Martín, una pregunta. ¿Se le baja el sueldo al doctor Cruceño?
No, es que de hecho todo el tema del CIAFIC no implicaba un aumento de sueldo para nadie. El CIAFIC pedía dos funcionarios responsables. Para usted es un honor, Mayor. A nadie se le baja el sueldo y a nadie se le sube el sueldo, por eso. Acá no, sueldo no se habla de sueldo. ¿Tiene alguna inquietud al respecto o pasamos a votar? Bueno, entonces la moción sería refrendar la resolución 47/18, la cual tiene el contenido que acabo de decir. Por la afirmativa.
Bueno, entonces. Sí.
Les deseo que sean presidentes de este organismo con Mazarí. Les los deseo de todo corazón. Bueno, entonces queda refrendada la resolución 47/18. Habrá una acordada que firmarán en estos términos. Si Dios quiere, el día de la fecha. Mañana.
Vamos a
las pautas de evaluación para magistrados y funcionarios del fuero penal. Bueno, yo me había comprometido a tener las pautas de evaluación, los disparadores, que en su momento, algo similar a lo que había trabajado la consejera Orostegui. En realidad, no pude hablarlo con el consejero Luchelli y tampoco con el consejero del Mármol, que me hubiese interesado, aparte de con la consejera García, más allá del magíster en Derecho Penal Maglione. Pero bueno, se me fue de la zona, entendiendo por zona el continente americano, el consejero Luchelli. Así que si no se enojan conmigo, fui yo el que no lo llegué a hablar con Rafael, de posponerlo para la próxima sesión, sin perjuicio de si de acá a la próxima sesión ir socializándolo por correo electrónico y demás para que ya lleguemos a la próxima sesión con algo digerido que no insuma demasiado trámite. Sí. La idea que yo tenía era el 23 de octubre y en la zona de la cordillera, pero bueno, ahora cuando tratemos los temas de funcionamiento que hay que ver, que hay que tratar, bueno, vemos. ¿Usted no está, consejero? Bueno, ahora lo definimos. Bueno, ¿les parece entonces diferir el tratamiento de esta posta de evaluación para la próxima sesión? Bueno, por unanimidad entonces. Bueno, en el punto 10 del orden del día, existe una nota presentada por la doctora Verónica Re, no sé si ustedes recuerdan, la doctora Verónica Re se postuló para juez de refuerzo de la ciudad de Comodoro Rivadavia, del foro de familia, donde hace una serie de comentarios o manifestaciones respecto del dictamen de la jurista que en su momento nos acompañó en ese concurso, la doctora Mariela González. Básicamente la nota lo que dice es que le pide al Pleno, ustedes recuerdan el lenguaje en que se confeccionó ese dictamen, el lenguaje inclusivo, ¿sí? El llamado lenguaje inclusivo, tiene muchas X, se sacan los masculinos y los femeninos, ¿sí? Está emitido con X y recuerdan el vocabulario de la doctora González cuando preguntaba en la mesa examinadora, también esta cuestión de abogada, abogado, abogade, que se considera para determinada forma de interpretar el derecho como un lenguaje inclusivo que acepta todas las variantes posibles de género y demás. La doctora Rey lo que nos dice, lo que le pide al Pleno, es que se saque del dictamen este lenguaje, o que se lo reemplace con un lenguaje aceptado por la Real Academia Española. Si quieren, leemos lo que presentó.
De letras.
Sí. ¿Lo leemos?
A mí me parece que ella misma da ahí la solución del caso.
Lo leemos.
Con eso, bueno, ¿cuál es la función del lenguaje?
Consejera, por favor, dígale al secretario que quiere que se lea y se lee.
Hay una cita que ella hace de la Asociación, de la Real Academia.
Sí, el tercer párrafo dice: me hago eco de lo manifestado por la Academia Argentina de Letras. Me hago eco de lo manifestado por la Academia Argentina de Letras en su página de internet, consultada al día de la fecha. Dice, el desdoblamiento, la arroba, la X, la E, que se están viendo consistentemente y otras que pueden surgir, son recursos de intervención del discurso público que persiguen el fin de denunciar y poner en evidencia una injusticia en la sociedad. Es decir, no son fenómenos de orden gramatical, sino retórica y de extraordinaria potencia, puesto que se usan con el fin de crear un efecto en quien lee o escucha de toma de conciencia sobre un problema social y cultural. Por lo tanto, condenar su uso con argumentos gramaticales sería el equivalente de condenar cualquiera de las metáforas usadas diariamente en política, simplemente porque, en este caso, se trata de una operación tradicional sobre el género y su morfología. Perdón, no tradicional, sin demasiados antecedentes en la historia. Paralelamente, exigir su uso equivaldría a forzar en alguien la adopción de una determinada idea política, una práctica que horada su poder, puesto que las ideas más transformadoras son siempre las que se adoptan voluntariamente, no las que son impuestas.
Yo creo que ahí está la explicación. Lo que hace la doctora Mariela González es hacer uso de esto del lenguaje como contracultura, como para llamar la atención, como para provocar. No es que esté mal escrito, y nosotros sobre eso no tenemos nada que hacer. ¿Qué podríamos decir? Es nulo porque está mal, porque no reúne los requisitos, no. Tenemos que aceptar como que lo escribe eso así, lo expresa así, como para llamar la atención sobre una cuestión que, bueno, será discutible, veremos en el futuro cómo queda, pero nada más que eso, es una opinión, una forma de expresar. Así que para mí ver, no tendríamos que hacer nada, es decir, bueno, decirle que no tenemos que aceptarle como es eso, como que es una opinión y que no tenemos que revisar nada.
Gracias, consejera.
Bueno, yo estoy totalmente en disidencia en lo que opina la consejera Nelly García.
Y yo le erré al tema, tranquilo.
Y considero que, como bien lo dice el artículo, es una forma de llamar la atención. Que a mi modo de ver, tergiversa o quiere alterarse en el tiempo nuestra lengua española. Si nos remitimos a otros lugares del país, especialmente en Buenos Aires, vemos que día a día se introducen en nuestro vocabulario y nuestro lenguaje habitual palabras en inglés. Por ejemplo, en vez de decir paso a paso, en Buenos Aires los porteños dicen step by step. Entonces, si vamos aceptando esto, el introducir palabras de otro idioma o aforismos, como lo hacemos también en escritos, aquellos que queremos hacernos los grandes eruditos, aforismos en latín, o vamos deformando nuestro lenguaje día a día, creo que no es lo conveniente. Por lo tanto, considero que debería sugerírsele a la jurista o bien que cambie el dictamen, o bien que en el futuro, en el supuesto caso de volver a ser de que sea nuevamente invitada, que se dirija en términos del español de acuerdo a la Real Academia Española.
Gracias, consejero.
No sé si me voy a apreciar bien con lo que voy a decir, pero de acuerdo a la postura de la doctora García, me parece que la vida tiene menos vuelta que la abogacía. Cada uno se expresa como quiere. Si no le gusta la manera de expresar de cada uno, otra cosa mariposa, claro. Es una forma de expresarse de la doctora y hay que respetarla como la forma de cada uno de expresarse de cada ser humano del mundo. Así que estoy de acuerdo con la doctora García.
Gracias, consejero.
Sí, yo respecto del dictamen también coincido con Nelly. Creo que la cuestión del lenguaje como sistema de exponer ideas, de transmitir ideas, excede lo meramente gramatical, y creo que acá lo que se está tratando de hacer es de concientizar, digamos, de tomar conciencia como sociedad sobre temas de discriminación y bueno, en esto ha implicado muchas personas dentro de la sociedad que se han sentido vulneradas, y creo que este es un eslabón más de todo ese sistema que se está tratando de orden de ideas, que se está tratando de cambiar respecto de revertir estas situaciones de discriminación. Así que yo, la verdad que celebro que una jurista se haya animado a escribir el dictamen en este sentido. Y creo que, bueno, repito que me parece que la cuestión del lenguaje como sistema trasciende lo meramente gramatical en este caso.
Gracias, consejera.
Bueno, yo voy a coincidir con el consejero Maglione en esta oportunidad. Si no cambiamos ya, consejo de la magistratura.
Senseje sería.
Claro, suena francés, como dice Nelly, es como más cool.
Bueno, entonces, hay dos mociones. La moción de la consejera García de dejar el dictamen como está y la del consejero Maglione de proceder, creo, consejero Maglione, tal cual lo pide la doctora Re. Yo agrego solamente que para convocar jurados o juristas invitados para tomar concursos de familia es muy difícil salir de dos interpretaciones antagónicas prácticamente en todos los temas. Muy difícil. O sea, está un grupo que digamos, se manifiesta y opina y escribe de la forma en que fue emitido el dictamen, que ha cuestionado la doctora Re, y hay otro grupo que opina básicamente todo lo contrario, lo cual es un gran inconveniente para convocar jurados, porque como ocurrió con el fuero penal en algún momento, ahora está un poco más atenuado quizás, es como que son dos bibliotecas. Pero yo lo que digo es que son dos bibliotecas, ¿sí? O sea, no es que hay una que es la correcta y otra que no, son dos. Por lo cual, si nosotros pedimos la colaboración de una profesional del derecho y se expresó de esa forma, no, yo creo que no somos quien como para reformularle su dictamen. Es una forma de expresarse y de interpretar las temáticas de género. Se puede coincidir o no, integralmente o parcialmente, lo que fuere, pero no, yo no creo que tengamos que modificar una coma de este dictamen, ¿sí? Por una cuestión de pluralismo, de reglas del sistema democrático. Aparte, no es que es una secta de dos personas, que no, es un grupo importante de doctrina del derecho de familia, tan importante como el otro, digamos. O sea, cada uno opinará lo que quiera después, pero si se convoca a un profesional para que se expidan, lo hará de acuerdo a sus convicciones. Y bueno, eso fue lo que hizo la doctora González, así que me parece que no hay que modificar absolutamente nada. Lo sometemos a votación, si alguien no quiere decir nada más, por la moción de la doctora García de dejar el dictamen como está. Sí, por supuesto.
Respecto a lo que usted decía, presidente, yo no he encontrado en la biblioteca, por lo menos en la mía ni en la del Poder Judicial, algún libro o artículo de derecho de familia escrito en esos términos, como tampoco he visto ninguna sentencia, por lo menos de mi jurisdicción, en el fuero de familia, escrito en esos términos, sino que está escrito en un correcto idioma español.
Sí, sabe una, de hecho, para aportar, no.
Pregunto si en alguna otra jurisdicción
hace 20 días la Real Academia Española aceptó un término, lo recuerdo con exactitud, machimbre, por el macho.
¿Cómo?
¿Perdón?
Por el techo.
No, el techo no. Nelly, corregime.
Palabras nuevas, claro, que no estaban y que, claro, salen de esto, del uso.
Y el otro término que incorporo es feminazi, creo.
Ah, mira.
Me parece machimbre y feminazi o algo por el estilo, que son palabras que básicamente son construcciones, pero eso es bastante dinámico lo del lenguaje. Yo sí, seguramente no haya ningún libro escrito así y faltará que alguien lo escriba, lo publique y ya habrá uno. O sea, no sé si qué sé yo.
Sí, yo creo que estamos en una evolución, ¿no es cierto? Entonces, tal vez esto pueda resultar raro para todos, incluso para las que somos mujeres, y yo no uso lenguaje inclusivo, pero la verdad que no me molesta, porque creo que es un orden de ideas mucho mayor que solamente el lenguaje. Creo que eso es lo que quiso expresar la jurista, y además aclaró ella, antes de emitir su dictamen, que lo iba a hacer en estos términos. Digamos, ella dio una explicación de que lo iba a hacer en estos términos. Entonces, me parece que pedirle que lo cambie no la estamos respetando.
Bueno, si nadie quiere hablar.
En primer lugar, la doctora Mariela González, pregunto de la ignorancia porque no estuve presente en esa ocasión. ¿Es una magistrado de Trelew?
Esquel.
De Esquel. Yo creo que nosotros deberíamos seguir, de alguna manera, seguir con lo que es nuestro idioma. En mi casa, mayoritariamente, son mujeres. Y trato en lo posible de utilizar lo mejor posible las palabras que no signifiquen discriminación. Entonces, uno mira y realmente así, tendría que ser conseja de la magistratura. Y sí, si estamos en... esto no es una carta de un opinante a un diario para que se publique una... y no hay una doble intención, es decir, en la escrituración y en lo escritural del derecho tenemos que tener guardados nuestras... sino también deberíamos sacar toda expresión que está en latín, que es la esencia de nuestro derecho. Si es para utilizarlo, para discriminar, y bueno, yo creo que nos estamos excediendo. Yo no soy partícipe del antifeminista, del feminismo en absoluto. Reitero, en mi caso hacen lo que deciden las mujeres. Pero banalizar la escrituración y lo escritural del derecho, yo no estoy de acuerdo. Por eso, no sé, creo que deberíamos tomar un poco más de, digamos, con el debido respeto de los dos postulantes al tema. Pero creo que deberíamos tomar un poco más de seriedad este tema, porque evidentemente hay, no sé, o estamos pretendiendo modificar nuestro idioma, hacerlo nuestro, bueno, eso sería distinto. Entonces ya no le digamos todas y todos.
¿Alguien más?
El dictamen ya fue leído, formulado, y creo que está subido a la página.
Sí.
Y no se puede agregar a la moción del doctor Maldioni en lugar de pedirle que a la jurista que haga un nuevo dictamen, porque el dictamen no va a variar lo decidido en la cuestión de fondo. Directamente se transcribe al idioma castellano en la página y se le sugiere que en las próximas invitaciones que tenga que trate de elaborarlo en el idioma castellano, nada más, pero no de decirle que haga un nuevo dictamen. Lo modificamos nosotros, lo modifica el señor Villagra, lo pasa al idioma castellano y listo.
O sea, se hace,
si lo sugerimos,
se hace lugar a lo que dice la nota.
Sí, pero no pidiéndole que haga un nuevo dictamen, que lo vuelva a transcribir.
Por eso es hacer lugar a lo que dice la nota. Que en lugar de pedírselo a la jurista, que se modifique.
No sé, a mí me parece un poco mucho corregirle lo que ya ella hizo y firmó. De última, si no les gusta, porque bueno, a mí yo tampoco lo uso, pero bueno, ella se expresó así y lo acepto como eso, como una opinión. De la próxima vez, si la tenemos acá, de decirle cuando ella hace un dictamen, mirá, en esos términos no te lo aceptamos, pero ahí en el momento, ¿te parece?
Para no seguir extendiéndonos en el debate, uh-huh. Y si escuchamos el audio de mi primera propuesta, yo dije, o bien se cambia el dictamen, o bien se le sugiere, en el supuesto caso que sea invitada nuevamente la doctora González, cuando se la invite, que se le diga, que se le haga esta referencia, decir, bueno, si usted va a hacer un dictamen, hágalo en el idioma correcto, el correcto desde mi punto de vista, ¿no? Así que mi moción sería que en lo sucesivo dejar esta que se deje constancia en acta de esta de este pequeño debate que estamos haciendo sobre nuestro idioma y sugerirle a la doctora González que en lo sucesivo, cuando haga algún dictamen, que lo haga en otros términos y no en el que lo hizo.
O sea, usted retira la moción de modificarlo.
Sí, retiro la moción de modificarlo, bueno, para no generar inconvenientes. Bueno,
entonces
y,
queda la... Vamos, a ver, excepto que alguien mantenga la moción del consejero Maglione, quedaría la moción de la consejera García de no modificarlo, y ahora pasaríamos a tratar esta cuestión de que en el futuro se le sugiera que lo redacte conforme las normas de la Real Academia.
Sí, de luego. Sí, sí. Porque, a ver, porque tampoco podemos... Es cierto lo que dice la doctora García. No podemos nosotros unilateralmente modificarle lo que ella ya ha escrito y lo ha firmado. Me parece una falta de respeto, ¿no es cierto? Como también me parece sugerirle o pedirle que modifique esto, yo no sé si la doctora lo haría. Pero yo considero que, en definitiva, como dijo el doctor Donet bien, sería una banalización de nuestro idioma. Es decir, y también coincido con el consejero Torrijos, que si nos vamos a poner en esta posición, bueno, cambiémosle el nombre al Consejo de la Magistratura y pongámosle conseje, ¿sí? Porque acá puede incluir tanto... a distintos consejeros de distintos géneros.
Bueno, entonces queda solamente la moción de la consejera García.
No lo veo tan exagerado como la última expresión que hizo el doctor. Sí coincido que es una falta de respeto decirle a la doctora cómo tiene que dictaminar o cómo tiene que escribir. Ella es una forma de expresarse de ella, y si nosotros no estamos de acuerdo con cómo se expresa, no la invitamos. Aparte, ella aclaró antes del examen que iba a ser así. Así que ahí era el momento de decirle, y si no, calla para siempre.
Sí. No, el tema, yo creo que sí, estoy de acuerdo eso de no dirigirse hacia la doctora González para que modifique. Yo creo que podría ser una expresión del Consejo de la Magistratura de que se haga respeto a la terminología que usualmente, y nadie todavía la modificó, para expresarnos en derecho. Nada más. El que le gusta, y al que no, es el Consejo de la Magistratura de una manera pretende de que se respete eso, nada más. No reprender a nadie ni nada por el estilo, pero pidemos la forma.
Por eso, reitero, ¿alguien sostiene la postura de Maglione, la original, que acaba de desistir? Por eso, entonces...
Vuelvo a repetir, en la primera moción yo dije, o bien lo cambia, o bien se le sugiere, eso es lo que yo dije, o bien se le sugiere, ¿sí? Bueno, saquémosle que lo cambie, ¿sí? Porque no vamos a generar inconvenientes. Yo sugeriría que se le sugiera...
En su segunda intervención,
que esto se sugiera para el futuro, en el para el futuro, volviese. Exactamente, y que esto se llama Consejo de la Magistratura y nos manejamos con un lenguaje correcto del derecho.
Bueno, perfecto. Entonces, queda sobre la moción de la consejera García de no modificar el dictamen. Bien. Perfecto. Pero por eso, ¿podemos votar eso? Porque eso es lo que pide la presentante. Yo digo que votemos eso, que es una moción sola, que no modificar nada.
Yo quiero agregar algo. Sí. A mí me parece que uno no puede invitar a un jurista y limitarlo en lo que tiene que decir. Si lo invitamos, o no le podemos, es como las sugerencias de decir, usted tiene, estas son las normas del Consejo para que usted emita su dictamen. Tiene reglas. ¿Eso le vamos a decir? porque no me queda claro, porque parecería que estamos, vamos, a partir de ahora le vamos a decir a los juristas cómo tienen que dictaminar. Ella lo aclaró antes, a ella lo aclaró antes. Voy a utilizar lenguaje inclusivo, creo que venía de un congreso en Mendoza, creo que es la tendencia, es una evolución, puede parecer un poco raro para acostumbrarse, sobre todo los abogados que estamos tan atados a la cuestión gramatical, pero me parece que lo que quiso hacer la doctora, por lo que significa el lenguaje inclusivo, es transmitir una idea mucho mayor que lo meramente gramatical. No es conseje de la magistratura, no pasa por eso, pasa por transmitir una idea de no discriminación, no discriminación en general. Entonces me parece que pedir esto a un jurista es un poco fuerte. A mí hay juristas que no me gustan menos que otros, pero no sé si no me atrevería a decirle cómo tiene que redactar sus informes.
Bueno, ya que he acompañado la moción de Quique, acompaño la moción modificada.
Usted lo acompaña, Quique, en todo.
Hasta las 12 de la...
Hasta la puerta del cementerio, pero no entra.
Y coincido con tanto con Quique, quiero reiterar, como con Miguel, y sí considero que no es decirle a los juristas cómo tienen que hacer, cómo tienen que redactar, sino que se amolden a la lengua española, que es la que está vigente, la que debería primar en los informes, y por ahí que estemos todos de acuerdo en el respeto a ciertas luchas y a ciertas a ciertos derechos, eso no lo vamos a poner en discusión en ningún momento. Simplemente creo que es más que nada por una cuestión gramatical y que es la que está vigente, simplemente.
¿Puedo hacer una pregunta? Antes de seguir. El sentido del respeto de la lengua española. ¿Qué dice la Real Academia Española respecto del lenguaje? Lo viene diciendo hace muchos años. ¿Qué es lo importante del lenguaje? ¿Es un elemento sacrosanto? ¿Es un elemento inconmovible, intocable, que no evoluciona? ¿O lo importante del lenguaje es que sea comprendido? Dice esto, que sea comprendido. De hecho, reconoce la corrección de palabras que se utilizan habitualmente porque la gente las entiende. Palabras de lunfardo, palabras de origen sajón que se castellanizan y que todo el mundo las usa y parece que generan comprensión. El lenguaje es para entenderse. Entonces, digo, yo pregunto, ¿este dictamen alguien no lo entendió? Bueno, si todos lo entendimos, parece que el objetivo del dictamen estuvo cumplido. Me parece a mí, pues yo, eso de ver a la lengua española como algo sacralizado es lo mismo que la misa en latín. La misa se daba en latín, nadie entendía nada, hasta que llegó un momento, bueno, si nadie entiende nada, vamos a hacerla en el idioma del lugar donde se da la misa. Y se daba de espaldas a los que concurrían. O sea, si vamos a tomar el lenguaje como algo sacralizado, y bueno, estamos en problema. El latín es una lengua muerta hoy en día, porque nadie la usa, porque nadie la entiende. Entonces, el objetivo del dictamen era que sea comprensivo. Bueno, lo fue. Todos lo entendimos. Nadie dijo que no lo entendió. ¿Qué sé yo? Decirle, por favor, doctora, utilice otro lenguaje. Este no lo entendimos. Porque la pregunta sería, si viene alguien y escribe en arameo un dictamen, nosotros, sin ninguna alusión ideológica, le podríamos decir, perdón, disculpe, nadie lo entiende, porque acá nadie habla arameo. Y ahí sí tendríamos, por una cuestión funcional, el destino del dictamen es ser comprendido como herramienta de juicio para un concurso. Pero acá todos lo entendimos, creo. Con las X, con las conseje, conseja, consejo, ¿sabéis? Lo entendimos. Me parece, pero...
bueno,
no, para usted el lenguaje es algo sacramental, está bien, es una forma de verlo, ¿viste? Le dije mi opinión, consejero.
yo digo que, bueno, pongámonos en el papel de que un jurista que haga un informe que tenga algunos errores de ortografía, le diríamos, che, escribiste con errores de ortografía, qué vergüenza. Yo, bueno, trato de escribir sin errores porque me molesta, me da vergüenza presentar algo con error de ortografía. Pero si un jurista lo hace, yo no me animo a decirle, sí, che, pero, qué feo, tener error de ortografía.
Perdón que te agregue algo, los postulantes han escrito con error de ortografía. Sí, bueno, y a ninguno le hemos pedido que lo haga de vuelta.
Y lo de, hay espacios más conservadores que otros, y siempre los hubo, y está bien, no, eso no lo vamos a discutir. Pero el día que en la Real Academia hayan mujeres, esas cosas van a empezar a caminar más rápido. Ahí no hay mujeres.
Bueno, entonces, ¿alguien más quiere...?
Sí. Lo digo por última vez. Yo no estoy en contra de la cuestión de género. Pero tengamos una redacción que se ajuste a las normas y a las leyes y a los decretos y a todo lo que hace a nosotros, a nuestra función jurídica. En ese sentido yo hago, y bueno, y si hay un error, obviamente, si hay un error, me decís Consejo de la Magistratura, digo, Consejo de la Magistratura, bueno, evidentemente que es para observarle que falta la letra A. Pero hacer esto de que género, de cuestión de género, esto, me parece que no avanzamos. Porque evidentemente me adhiero ya a lo que decía Baglione, pero lo voy a modificar.
Bueno, quiero hacer una pregunta sobre el origen de la discusión o el debate. La doctora Rea, ¿qué se dedica?
Es secretaria del Juzgado de Familia.
¿Dónde?
Acá.
En Comodoro. ¿Le parece a usted que estamos hace más de 20 minutos con... ¿Queda mucho tema para tratar, Montenegro, no? ¿Queda mucho tema para tratar?
Coincido. No, si queda mucho...
Si no, me retiro.
No, por eso. La nota presentada por la doctora Rey, ya no hay mociones para hacer, obrar en consecuencia. Así que yo diría, lo que estoy diciendo hace 10 minutos o más, votar la moción de García de no modificar el dictamen. Después queda lo que dice Maglione, ¿qué hacemos para el futuro? Ya, ¿votamos la moción de García de no modificar el dictamen? ¿La votamos por unanimidad? Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos para el futuro? Que ya es una moción de nuevamente del consejero Coco Sili Maglione. ¿Qué hacemos para el futuro? Bueno, listo. Entonces, ¿quién está de acuerdo con la moción del consejero Maglione de, para el futuro, decirle a los juristas que vengan a los concursos de familia que emitan el dictamen conforme la regla de la Real Academia Española? ¿Vendría a ser así, consejero?
Del consejero Panisi, creo que a raíz de eso hubo una resolución de este consejo de ir, de dejar de los jueza, juezo, juece, o sea, juez, jueza,
no,
defensor, defensora.
No hubo una resolución,
pero creo que se votó en esa
no, se conformó una comisión compuesta por las tres consejeras que está estudiando en este... Se ha comenzado el estudio de los reglamentos del Consejo para ver si era necesario su modificación.
Porque habíamos coincidido que era engorroso leer defensor, defensora para el cargo.
Conformamos una comisión compuesta por las tres consejeras, Erostegui, Jacobsen, García.
Creo que ayer tuvimos una charla...
A ver, ya tratamos lo de la doctora Rey. Eso lo podemos pasar por la comisión si quieren. No sería necesario votarlo ahora, pero bueno, si lo quieren, pues lo votamos. De discutirlo...
que tampoco es lo común que nos presenten un informe con ese lenguaje.
Bueno, ¿qué hacemos? Ya la nota, ya votamos que no se modifica el dictamen pasado. ¿Qué hacemos con lo de Maglione para futuro? No se comprende, no, ahí no se comprende. Es un tema de comprensión, es otra cosa. No, sí, quedan algunos, pero a mí me interesaría que terminemos con este.
Sí, bueno, yo quería seguir con que, bueno, si es un jurista invitado, o sea, distinto es una postura de lo que emane de acá, de nuestras resoluciones, del lenguaje nuestro, de nuestros reglamentos. ahí podemos adoptar una postura tal vez, como esta modificación del reglamento o lo que sea, pero al jurista creo que no habría que hacerle ninguna sugerencia, porque es lo mismo que le diríamos, le sugiero que el que tiene que opinar es que está a favor del aborto o en contra. No sé, sugerencias así que no me parece. Me parece que hay que respetar todo. Bien. Todas las diferencias.
Entonces ahí tenemos otra moción. Moción de Maglione de sugerirle y moción de Jacobsen de no sugerirle. ¿Sí? ¿Votamos?
Sí.
Por la moción de Maglione de sugerirle a los juristas que escriban conforme las normas, reglas de la Real Academia Española, por la afirmativa. Moción de Jacobsen de no sugerirle nada, que cada uno escriba lo que quiera, en la medida que sea comprensible. ¿Se le puede agregar, consejera? ¿Jacobsen? ¿Siete? Listo. Pasamos a otro tema. Había un tema 25 del orden del día, que es incorporar la denuncia presentada contra el doctor González Meneses, fiscal general de Sarmiento, que se sortió hoy antes del cuarto intermedio, ¿sí? Sería el 25. No estaba en el les digo para que lo anoten. Bueno, después tenemos un concurso que hemos llamado y que no ha habido postulantes. De juez de paz, segundo suplente de gobernador Costa, que es declarar desierto porque no ha habido postulantes. Por la afirmativa, por unanimidad. El juez penal de Comodoro Rivadavia, 19, lo declaramos desierto, no sé si recuerdan, el día de ayer o antes de ayer, cuando pasamos a votar los jueces, que es el punto del día número 19, ya lo declaramos. Estoy diciendo todo esto para las acordadas, digo.
Pero ya lo declaramos, es cierto. Bueno,
el programa de acercamiento a la comunidad, estamos confeccionando un documento, Carolina y el licenciado Villagra están confeccionando un documento que pidió el licenciado Villagra para pulirlo, que lo tratemos en la próxima sesión para ya tenerlo presentado. Este asunto del programa de acercamiento a la comunidad, que recuerdan que es un poco poner en conocimiento de la comunidad cuáles son las funciones del Consejo. Últimamente hemos tenido una repercusión mediática bastante intensa. Ahora se van a enterar sí o sí de que no dedicamos. Pero bueno, si les parece... Si les parece, lo posponemos para la próxima, ya con documento redactado. Y que lo que había quedado pendiente era cómo hacer para ir a hablar de lo que nos interesa comunicar y no hablar de aquello que no podemos responder, por ejemplo, críticas al Poder Judicial, que es lo que nosotros habíamos dicho que iba a ir algún consejero a alguna unión vecinal o fundación y seguramente le iban a decir, bueno, pero... no sé, la puerta giratoria, qué sé yo, y que esto no era la idea, digamos, que hablen sobre una decisiones judiciales concretas, que por eso está el Poder Judicial, digamos. Si les parece de posponerlo, hasta que, bien, posponemos. Esto es el programa de acercamiento a la comunidad, es el punto del orden del día 22. El 21, el señor Cava había impugnado a la postulante para el juzgado de paz de Comodoro Rivadavia, señora Ojeda, pero la señora Ojeda no se presentó, así que la impugnación correspondería declararla abstracta porque no se presentó, digamos. ¿Sí? ¿También por unanimidad? Perfecto. Bueno, ¿tenemos dictámenes de comisión de admisibilidad? Sí. ¿Cinco? Bueno, entonces... sigamos con aquello que podamos sacar rápido. ¿De evaluación no? Bien, entonces no tenemos dictámenes de comisión de evaluación, por lo cual el temario del orden del día 13, el 13 ya no tendríamos que tratarlo. Sigamos hacia arriba. Las pautas de evaluación ya dijimos que las pasábamos. El tratamiento del referéndum de la resolución 47 dijimos que lo... sí, lo que pasa es que el 20 y el 23, sí. Bueno, sí. A ver, ¿el 9 cuál es? ¿El 9? No, no, por eso. Va, ahora votamos todo y ahora pasamos al fusionamiento interno. Por eso estoy dejando para el final las resoluciones 54 y 55. Y dejamos para el final entre las comisiones de admisibilidad, ¿les parece? Ahora tratamos el tema del fusionamiento interno. Nos quedaría el 20 y el 22, ¿es verdad? 23, es... A ver... claro, nosotros tenemos la posibilidad por los artículos 4 y 43 del reglamento de funcionamiento de concursos de posponer publicaciones, ¿sí? En realidad los concursos cerraron, estos concursos cerraron, pero no se efectuaron las publicaciones en virtud de que nosotros la semana que viene tendríamos que publicar lo que quedó desierto de esta sesión. O sea, volver a llamar. O sea, el 20 y el 23 se trata. El 20 de confirmar la resolución que pospuso. En realidad, no hubo resolución. Que el Pleno habilite a, digamos, la decisión de no haber publicado. ¿Me explico? No hubo resolución. No llegamos a confeccionarla. Pero, digamos, la idea era hacer una resolución posponiendo la publicación, que iba a ser el referéndum del Pleno, en virtud de estos artículos 4 y 43 que nos habilitan, por razones de organización del trabajo, a no publicar inmediatamente que el concurso se cierra, no publicar inmediatamente. La idea era, bueno, esperar para la semana que viene. ¿Sí? ¿Me expliqué? La moción sería... confirmar la decisión, que no fue por resolución. ¿Hubo resolución de eso?
Sí, presente la 56 y la 58.
Bueno, ¿qué dice eso?
Exactamente lo que acaba de decir usted, pero están las dos resoluciones, la 56 y la 58. Y exactamente lo que explicó usted.
¿Los puntos 20 y 23?
Sí, 20 y 23 tienen, bueno, una resolución cada uno.
Entonces hubo resolución. Había algo que no tenía resolución, pero debe ser lo del juzgado de paz. Tania, confirman esas dos resoluciones, no, que se pospusieron las publicaciones. Ahora, acto seguido, vemos qué hacemos con los concursos a futuro. ¿Sí? Bueno, entonces las tenemos confirmadas, las 56 y las 58.
Sí.
No. No, claro, exacto. Se cerraron los concursos y no se efectuaron las publicaciones de los cargos efectivos para la impugnación. Eso no fue publicado. Se le anotició a los postulantes de esto. Los postulantes no saben que se pospuso la publicación. Lo saben. Pero no se pospuso la publicación para una mejor oportunidad. En realidad es para juntar publicaciones por el tema económico. Si publicamos todo de una, nos sale un dinero, y si hacemos publicaciones todas las semanas, llegamos a la situación económica que, gracias a Dios, vamos abandonando. Es eso. Bueno, entonces las tenemos por confirmadas, las 56 y las 58, que son los puntos del orden del día 20 y 23.
Señor presidente, yo quería solicitar que cada vez que se publiquen edictos de concursos, nos envíen un mail a todos los consejeros, un correo, o que se suba al chat, pero creo que correo electrónico tenemos todos, porque así también desde nuestros espacios podemos difundir los concursos, porque realmente esto de que se publique en el diario, hay mucha gente que no está al tanto, y uno puede decir, bueno, pero si están pendientes de un cargo van a estar al tanto de leer el diario, y eso no me parece un buen criterio. Creo que hay que tratar de difundirlo lo más que podamos. Yo soy del estamento de los abogados, lo puedo mandar a difundir a todos los profesionales para que haya mayor cantidad de inscriptos, porque la verdad que estamos viendo que para algunos concursos hay muy pocos inscriptos y siempre se reiteran las mismas personas. No digo que eso esté mal, pero tenemos que tener una mayor participación. Entonces, la otra vez salieron las publicaciones de concurso de ejecución de mi ciudad, de mi jurisdicción, y yo la verdad que no me enteré. Entonces quisiera que nos manden a todos, así nosotros podemos hacer, no sé, hasta el superior podría publicarlo en su página. Está bien, pero ellos tienen forma de difundirlo en mail masivo. Yo también tengo forma de difundirlo. Los de los colegios de abogados de las otras jurisdicciones también. Si no, queda muy circunscrito a quien compra el diario y está atento a participar. Está muy bien, pero bueno, hay gente que trabaja, que tiene otras obligaciones. Entonces, y además es muy escueto el plazo entre la publicación y la fecha de cierre de la inscripción. Y después la fecha del concurso. Me parece que tenemos que espaciar esos tiempos.
Bien. ¿Sí? Lo comunicamos. Cuando haya previo a la publicación. O contemporáneamente a la publicación. Con el acta de cierre, ¿te parece?
Sí, contemporáneamente cuando se van a cuando va a salir la primera publicación que también lo difunda.
Usted dice, no, la publicación de los concursos.
Exacto, de los concursos. Sí, sí, sí.
Publicación de los concursos. Está bien, sí. Sí, sí, no hay problema. Pasamos ahora a los puntos del orden del día. Las resoluciones 54 y 55. Es el punto del orden del día 14 y el 18. Sí, a ver, la 54 es lo de las acordadas. Sí, las 54 son las acordadas y las 55 es el examen psicofísico. Sí. Bueno, lo que tenemos que tomar una determinación respecto de la firma de las acordadas que no se confeccionaron en la última sesión. Suplimos eso con resoluciones y demás, pero no tenemos la firma, por ejemplo, del consejero Luchelli, ni vamos a tener la firma, o sea, la del consejero del Mármol es cuestión de obtenerla, la del consejero Vivas, el ministro Vivas, también, pero la del consejero Luchelli la tendríamos recién dentro de un mes. El consejero Luchelli estuvo en la sesión y sabemos lo que decidió, digamos, lo que votó. Si les parece, como para de estas acordadas, de la firma de las acordadas, que es lo que yo les anticipé en el informe de presidencia, que les iban a hacer puesta la firma a ustedes en el transcurso de la sesión, las acordadas que quedaron pendientes de la última, yo les propongo que hagamos una acordada general que diga que las acordadas van a valer igual, sin perjuicio que no estuvo la firma del consejero Luchelli, identificamos los números y ya arrancamos sin la firma de Rafael. ¿Sí? Porque para darle trámite a las cuestiones que necesitamos darle trámite. Tenemos un sumario que está parado por esto, por ejemplo. Yo no creo que haya problema porque lo que Rafael votó, los audios están en la página del consejo. Y aparte, estábamos todos y hay un actuario. No es que estamos falsificando la firma. Estamos diciendo que porque no está en la acordada tendría que reflejar esto que estamos diciendo, que como no está en la Argentina y recién podríamos obtener la firma dentro de 15 días aproximadamente y necesitamos 15, 20 días y necesitamos llevar adelante trámites administrativos, la vamos a firmar. Yo digo de hacer una acordada general, que tener por las acordadas por válidas, identificando el número, sin su firma, y ya comenzar el trámite. ¿Les parece la metodología o les parece que es inconveniente? ¿O podemos hacer otra o no hacemos nada y esperamos que venga?
Tenemos los audios de respaldo con las sí. votaciones sí, anteriores.
Sí.
Bueno.
Sí. ¿Les parece que hagamos una acordada entonces? Que diga,
sí.
tener por ratificadas las acordadas sin la firma del consejero, incluso podríamos incorporar al consejero Vivas también y al consejero del Mármol ante la premura de tener que iniciar trámites administrativos y ya subirlas a la página en una acordada independiente, ¿sí? ¿Les parece? Bien, por unanimidad entonces. También es una acordada que hay que hacer esta nueva.
Vivas del Mármol y Luchelli.
Vivas del Mármol y Luchelli. El resto de los consejeros que estuvieron en la sesión pasada está acá.
El el resto está.
Sí. Bien.
El doctor Donel no estaba.
No, no estaba, estaba viva.
Pero la firma ahí.
Está acordada, la firmaría el doctor Donel, claro.
Correcto.
Bueno. Antes de pasar al tema del funcionamiento interno del Consejo y pasar a trabajar en comisión, y después trataríamos el tema de los dictámenes de admisibilidad, y con eso creo que habríamos terminado. Vamos a la resolución 55 del 2018, que es el punto del orden del día 18. Esto es el tema que quedó pospuesto desde febrero, del examen psicofísico. Nosotros lo pospusimos para trabajarlo mejor. ¿Sí? En el medio tuvimos el problema del sistema de salud pública y dictamos la resolución 11 del 018, mediante la cual le pedíamos a los postulantes, le permitíamos a los postulantes traer certificados de aptitud psicofísica. La aptitud psíquica o psicológica le incorporábamos una serie de disparadores, y la aptitud física no podían ser certificados emitidos por profesionales de su confianza, médicos, psicólogos, validados por salud pública. ¿Sí? Eso fue lo que dice la resolución. Bien, hemos tenido inconvenientes con este tema, y yo creo que esos inconvenientes, por eso está la cuestión del orden del día, no llevan a definir la cuestión del psicofísico. Yo les propondría que ahora pasemos a trabajar en comisión. O sea, que haya audio, pero no para la página. ¿Les parece? ¿Les parece?
Bien, cortamos.